vamos a dar una primicia. Sería la particularidad de sacarlas. Es la oración de la campaña del enfermo de este año 2020. Tiene como lema acompañar en la soledad. Y para empezar rezando, vamos a hacerlo con esta estatua. Luego te la digo. Por aquí no hay.
Ahora. Ella colabora con muchísimas publicaciones, ¿no? Es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, creo que adjunta de antropología y bioética. Y además es una experta en transhumanismo, una cosa que Yo cuando se la escuché la primera vez en el máster, así el título, me parece que no va a ningún lado. Bueno, a mí me parece que también es uno de los temas serios y que se nos van a venir encima y que, bueno, nos pueden hacer perder la identidad de lo genuinamente humano, ¿no? Pero hoy ella ha venido para hablarnos sobre el inicio y el fin de la vida. Y por su tesis doctoral, del fin sabe mucho. Pues muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a José Luis por la invitación. También a Carmen, que no la he visto entre el público. O yo estoy muy
interesada.
Ah, vale, vale, vale. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde y a la parroquia de Suceso que nos acoge. La verdad es que es para mí un poco... cuando estaba justo rezando esta oración, digo, realmente esto sí que tiene mérito. Lo que ustedes hacen, no lo que hago yo. Dar clase de bioética o investigar en este ámbito es lo que tiene mérito. Realmente, preparando esta intervención, me he dado cuenta de la importancia que tiene la pastoral de la salud y el acompañamiento a los enfermos y la tarea tan bonita que hacen ustedes y que pertenece al corazón de la Iglesia. Por eso, para mí, de verdad, estar ante ustedes me impone. Yo no me he dedicado nunca a la pastoral de la salud, me dedico a la bioética, a investigar estos temas. Y de hecho la presentación que voy a hacer está un poco a caballo entre la pastoral de la salud y cuestiones de bioética de inicio y final de vida. Esta es un poco la intención de esta charla, es ofrecerles un poco el panorama de cuáles son las cuestiones fundamentales de bioética relativas al comienzo y al final de la vida humana que se nos vienen. Porque además del enfermo que está en la cama, o que está muriendo, o que acompañan ustedes, hay un montón de situaciones que ahora veremos a continuación que merecen también ese acompañamiento, esa ayuda. Son también enfermedades, a veces de pacientes muy pequeños, pacientes invisibles, y creo que también tenemos que tener un ojo, una mirada hacia ellos, y es un poco ampliar la mirada respecto a ciertas cuestiones. Quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes al final de la charla para cualquier pregunta o aclaración en cuestiones que lo necesiten. No tengo puntero, me voy a tener que acercar constantemente al ordenador para... Bien, estos son los temas que voy a tratar. Son 5 puntos, pues si alguno de ustedes se pierde, primero vamos a recordar, visto el contexto en el que estamos, el sentido de la pastoral de la salud, que ustedes conocen bien, pero un poco para ahondar en la razón de ser del por qué estamos aquí, esa misión que es el título general del ciclo de charlas. Voy a ir, en segundo lugar, también dada mi formación filosófica, a los fundamentos antropológicos, es decir, la razón de ser más honda del por qué el cuidado al paciente, al enfermo. Tenemos a veces razones teológicas, pues en el enfermo se ve a Cristo sufriente, pero también hay razones antropológicas que sostienen todo lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos, pero especialmente ustedes. Y quería recordarlas porque me van a servir después para analizar desde el punto de vista bioético algunas de las cuestiones que vamos a ver. En tercer lugar, vamos a ver esas cuestiones bioéticas al comienzo de la vida y al final de la vida, he agrupado en esos dos grandes bloques, y he querido dar un epígrafe final sobre el horizonte de la bioética y desafíos emergentes que están a la vuelta de la esquina. Algunos ya están aquí, como la edición genética de embriones humanos, los úteros de alquiler, gestación subrogada, donde también hay pacientes, también hay sufrientes, también hay enfermos, también hay... Y hemos de tenerlos en consideración porque quizás la mirada de la pastoral de la salud, y hablo desde la ignorancia, y me corregirá don José Luis si me equivoco, quizás es más al enfermo adulto o el niño que está en el hospital o en su casa, hay que cuidar, atender, querer, sanar, etc. Acompañar, dependiendo de la profesión que tengan ustedes, habrá profesionales de la salud y habrá todo tipo de voluntarios, pero también hay otro tipo de enfermos. Estoy pensando en unos padres estériles que no pueden concebir y de repente se plantean recurrir a las técnicas de fecundación in vitro, a los que creo que desde la Iglesia hemos dado una palabra de acompañamiento, de consuelo, de ayuda y de orientación, y otros ámbitos quizás más alejados de sus digamos de su cometido habitual, pero que también hemos de tenerlos en nuestro horizonte, y algunas conclusiones. Bien, vamos a ver el sentido de la pastoral de la salud. Aquí he recordado, cogiendo algunos documentos de la Iglesia, que es el voluntariado de la pastoral de la salud. Es una vocación específica al servicio de Cristo y de la Iglesia a través de sus miembros enfermos para la salvación del mundo. El voluntario, todos ustedes, recibe ese encargo. Por eso, preparando esto, yo he dicho, madre mía, voy a hablar con gente realmente muy generosa que ha recibido ese encargo y que lo que hace es muy valioso. Todos los que hemos acompañado a enfermos, a mí morir, yo pienso en mis padres, en dos hermanos, es realmente una tarea la más humana, quizás escondida, no luce, pero es brilla a los ojos de Dios. Eso no me cabe la menor duda. El voluntario recibe este encargo de la Iglesia para ejercer la misión de humanizar y evangelizar el mundo de la salud. Y les puedo decir que el mundo de la salud está a menudo deshumanizado, y no por mala fe de los profesionales, porque tenemos unos profesionales de la salud fantásticos, ¿no? Sino porque a veces, por la aceleración, la presión que reciben, porque tienen que recibir a los pacientes en 7 minutos y atenderles, y el médico, el cirujano, pasa y les dice, y les atiende en muy poco tiempo, y a veces el enfermo, seguramente alguno habrá tenido experiencia de esto, se queda diciendo, me ha dicho y se ha ido en 2 minutos, ¿no? No me ha dicho nada más, no me ha acompañado el médico. A veces echa de menos que el médico pase el tiempo con él, le explique, le atienda, etc., ¿no? Y desgraciadamente a veces la presión que tienen los profesionales de la salud no se lo permite. Bueno, pues ustedes acompañan muchas veces a los enfermos en esa tarea de humanizar justamente esa atención que los profesionales de la salud no pueden llegar a hacer. ¿Cuáles son los medios para realizarla? La presencia y la acción, la asistencia, el acompañamiento, la curación, la sanación, en el caso de que seguramente aquí hay médicos y enfermeras en la sala y otros profesionales, algunos, vale, fenomenal, o sea que tenemos un poco mezcla de todo, ¿no? Algunos justamente sanando, curando, porque se dedican a ello, y otros acompañando, ¿no? Reconciliando, ¿sí? Porque ¿cuántas veces ha sucedido seguramente que los momentos finales de algún enfermo, por una palabra de cariño, por sugerirle si a lo mejor quería recibir los últimos sacramentos, esa persona accede y sana también espiritualmente? Yo estoy segura de que tienen ustedes todos historias que pasan escondidas y que nadie las conoce, maravillosas, ¿no? Tenía un tío sacerdote, falleció el año pasado, que decía que el mundo lo sostenía, en realidad, toda esa humanidad silenciosa que hace el bien de forma callada y silenciosa. Y es verdad, muchas veces hay cosas que no salen a relucir, pero que están ahí y que son las que realmente pues sacan adelante también este ministerio, ¿no?, que ejercen ustedes. Bueno, y crecimiento humano. ¿Cómo y dónde? Pues realizan ustedes su misión en el encuentro con el enfermo, con su familia, con los profesionales y estructuras de la salud, toda la dimensión política e institucional, con los sanos, para potenciar una cultura más sensible frente al dolor, al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la muerte, al duelo, propiciando la prevención y promoción de la salud y la defensa de la vida. Fíjense, la defensa de la vida. Yo, por mi tarea en bioética y también, pues, de alguna manera, por haber asumido también esa misión dentro de la Iglesia, siendo miembro de la Academia Pontificia para la Vida, de la defensa de la vida, creo que ustedes juegan un papel muy importante también en esa misión, ¿no? Porque la vida, sobre todo la vida más vulnerable, del enfermo, del moribundo, del feto con discapacidad, que todavía no se le ve, pero que está ahí como un paciente más, está siendo atacada grave y seriamente por nuestro mundo. Esto hay que tomar conciencia de ello y hacer lo posible por formarse, por ayudar también. Hay veces que uno tiene que decir una palabra a una familia, a una persona que necesita orientación sobre cuestiones que ahora vamos a ver a continuación. El voluntario de pastoral de la salud no visita al enfermo para crecimiento personal, esto me ha encantado, ¿no?, sino para anunciar una presencia y un amor más grande, una competencia teológica cada vez mejor sobre temas relacionados con el sufrimiento, el dolor, la muerte, la salud y la enfermedad, la antropología cristiana, que ahora veremos, y los retos éticos que se plantean desde el nacimiento a la muerte. Esto yo no era consciente, quizás veía más la tarea de la pastoral de la salud más el acompañamiento al enfermo, y creo que también hay una rama de afrontar esos retos éticos de alguna manera, ¿eh? No lo sé, porque tengo que reconocer que, como digo, soy un poco ignorante en la tarea que realizan ustedes, o sea, lo que sé lo sé por leer, por conocidos, pero nunca me he dedicado a ello desde dentro, ¿no? Seguramente podría recibir sesiones yo de formación también dedicado a esto. Bien. Pues dicho esto, a modo de introducción, ténganlo en cuenta, descubrirán que pueden aliviar el dolor con un gesto, un consejo y con las palabras adecuadas. Muchas veces son dos palabras, ¿eh? Una mirada, una palabra, dependerá de la circunstancia. Todo esto se inserta en un contexto más amplio, que es el de la cultura de la vida, ¿eh? La cultura de la vida, como ustedes saben, es una expresión acuñada por el Papa San Juan Pablo II en el 93 en Estados Unidos, queriendo con ella afirmar el deber de respetar toda vida humana desde la generación hasta su fin natural, algo que en la encíclica Evangelium Vitae del 95 se subraya diciendo: en nuestro contexto social actual, marcado por una dramática lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, se necesita desarrollar un profundo sentido crítico capaz de discernir los valores verdaderos y las auténticas necesidades. No sé, desgraciadamente me da pena decirlo, pero la cultura de la muerte es muy potente y avanza con muchísima fuerza. Yo, que me dedico a los temas de bioética, son constantes día sí día no los ataques a la vida desde distintos frentes. Y ya saben ustedes que tenemos un debate a la vuelta de la esquina, que es el debate sobre la eutanasia. Son todos bien conscientes de que esto está sobre la mesa, y un proyecto de ley, y yo creo que en cuanto se sienten las cosas y cubran, hagan un par de cosas, se va a afrontar en el Parlamento, y estoy convencida, me duele decirlo, pero va a ser así, vamos a tener una ley de eutanasia, sin tener previamente una ley de cuidados paliativos, cosa que para mí es un graso error, ¿eh? Y esto creo que es un punto sobre el cual tenemos que incidir y hacer que se fomente, crezcan los cuidados paliativos como una auténtica alternativa humana a ayudar a bien morir. Salvaguardar la vida humana y respetar el orden de la creación. Y aquí es donde entra la bioética. La bioética, que es una ética aplicada, es la disciplina que cultivo, cuya finalidad es analizar la ética de las intervenciones sobre la vida. Para dar razones desde el punto de vista ético, moral, razones, parece redundante, racionales, es decir, que puedan ser comprendidas por cualquiera, no solo por los creyentes, ¿eh? Esas serían las razones de la teología moral, que a su vez apoyan sobre razones, digamos, razonables, compartidas por todos, y que sustentan ese respaldo y apoyo a la defensa de la vida humana. Creo que es muy importante en nuestro panorama hoy en día, un panorama generalmente secularizado, en el que nos encontramos con familias, personas no creyentes, aprender y conocer algunos argumentos también de teología, porque habrá entre la gente que tenemos delante creyentes, pero si no, argumentos racionales con los cuales decir: mira, lo lógico, lo deseable es que esta persona sea acompañada con todos los cuidados posibles, dar razones humanas, éticas, antropológicas, médicas, del por qué se han de hacer ciertas cosas, ¿no? Y creo que esto también es algo que, no sé si es competencia directa de la pastoral de la salud, pero creo que sí, indirecta, y que llegáis a mucha gente, familiares, enfermos, y todo esto también se puede hacer, ¿no? Y es la aportación que puedo dar aquí, ¿no? Algunas claves antropológicas y éticas. Vamos a ver cuatro conceptos fundamentales que hemos de tener a la hora de dilucidar si una cuestión es ética o no al comienzo y al final de la vida humana, ¿eh? Un poco el objeto de la parte siguiente de mi intervención. Primero, recordar el valor de la dignidad de toda vida humana. ¿Qué entendemos por dignidad? El valor intrínseco de toda vida humana, es decir, no se lo da nadie, lo tiene toda vida per se, ¿eh? En cualquier momento, desde que empieza a existir hasta que muere. No varía. La dignidad ontológica es la propia de todo ser humano. Y esto es una, digamos, es un valor fundamental que además subyace bajo nuestras legislaciones, la Constitución, los códigos de derecho, etcétera, y que puede ser sostenido por cualquiera. Es un concepto complejo, no voy a entrar ahora también en todos los debates que hay en torno a él, pero sí tomarlo como una idea fundamental. Por tanto, el enfermo, el feto enfermo, no nacido, la persona con discapacidad, el anencéfalo, una circunstancia de la que quiero hablar después, el acompañamiento a los padres que tienen un niño anencéfalo que va a morir seguro en esa primera semana y que van a tener que vivir un duelo. Por cierto, estos niños la mayor parte ya no nacen porque pues padecen el aborto antes de nacer. Un anencéfalo, en cuanto se le diagnostica, por lo general la madre aborta. Nacen muy poquitos, pero ahí hay una labor, la pastoral de la salud. Yo he conocido madres que han tenido a sus niños pocas horas, les han bautizado y después la niña ha muerto. Estoy pensando en una amiga, ¿no? ¿Cómo ayuda a llevar el duelo, acompañamiento a esta persona tan frágil como es este niño, que tiene igual dignidad que cada uno de nosotros? Es un enfermo muy particular, muy, muy vulnerable. Curar esa dignidad nos lleva a curar y cuidar de toda vida humana y al principio ético de nunca hacer daño ni matar. Cuando uno tenga una duda sobre qué hacer en esta situación, ese principio ético, que además es compartido por muchas creencias, y no solo, también por gente no creyente, nunca dañar. Primero, no hacer daño. Es como el primer principio de toda la ética, de toda la moral, ¿no? Nunca ninguna acción que pueda dañar a nadie. Y todo ello nos lleva a lo que se llama en ética la ética del cuidado, de la dependencia, de la vulnerabilidad. Parece que hoy en día, y aquí paso al segundo de las claves antropológicas, hoy en día se habla sobre todo de autonomía del paciente. Seguramente lo habrán oído, ¿no? La autonomía del paciente. Mi paciente decida, que es algo bueno, porque somos personas libres, que hemos de decidir libremente y con autonomía. Pero hemos pasado a una situación en la que se le da esta autonomía al paciente y se olvida que el paciente enfermo es vulnerable y es dependiente. No solo el paciente enfermo, todos y cada uno de nosotros, todo ser humano, es constitutivamente dependiente. Necesitamos de nuestros padres al nacer, en etapas de enfermedad, a lo largo de toda nuestra vida. No es verdad, yo aquí es una batalla, no sé si perdida, pero desde luego el paradigma de la autonomía, que lo impregna todo, se ha olvidado de esa dimensión relacional de todo ser humano. Un ser humano nace en el contexto de una familia social, por tanto no está suelto, como un verso suelto que decía autónomamente, sin pensar en nadie, sino que realmente tiene en su entorno un conjunto de personas y esa dependencia hay que pensarla. Un enfermo no es él solo, es la familia. Bueno, dependerá de la situación de enfermos que están muy solos, desgraciadamente, ¿no? Pero dependerá también de la familia, de sus amistades. Reconstruir ese entramado de familia y amistades, que es importante, ¿no?, a la hora de afrontar cuestiones éticas. También hay otro concepto clave en antropología, que es el concepto de naturaleza humana, de la persona como un bien a preservar. Somos el único ser del planeta que es capaz de cuidar del resto de los seres. Por eso, cuando el Papa Francisco habla de la ecología integral, del cuidar del planeta, es muy importante cuidar también la naturaleza humana, que es el único ser, cuidar la ecología humana. Hoy en día se están planteando, algo de lo que hablaré a continuación, cambios genéticos en nuestra naturaleza. Corta y pega genético para mejorar, para cambiar, para curar enfermedades con distintas finalidades. Todo eso plantea desafíos éticos. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es lícito una mejora genética? ¿No va a generar eso seres humanos mejorados y una diferencia entre los seres humanos normales y los mejorados? ¿Vamos hacia una sociedad eugenésica en la que solo nacen los sanos? Y ya les puedo decir que sí, vamos hacia ello. ¿Pero cómo, Elena? La eugenesia. No, nuestras leyes están planteadas de manera que ya hay eugenesia. Un niño con un labio leporino tiene menos derecho a vivir que un niño sin él. Un niño con síndrome de Down, sepan ustedes que ya solo nace el 10% de los niños con síndrome de Down. ¿Por qué? porque a los padres no se les comunica bien el diagnóstico, no se les dicen las posibilidades que tiene ese niño de vivir bien. Hoy en día los niños con síndrome de Down tienen unas posibilidades fantásticas. Colaboro con la Fundación Jérôme Lejeune, que fue el descubridor de la trisomía 21, no sé si ustedes han oído hablar de él, médico, genetista, que cuando descubrió la trisomía 21 y se dio cuenta que su descubrimiento estaba sirviendo para diagnosticar el síndrome de Down y destruir a estos niños, emprendió una batalla de defensa de la vida de estas personas tan vulnerables para cuidarlas médicamente, para que tengan una buena calidad de vida. Y de hecho, hoy en día, esto por ejemplo es algo que yo creo que la pastoral de la salud puede hacer, explicar a los padres, a las familias, que el síndrome de Down no pasa nada. Se puede tener ya hoy en día buena calidad de vida. El hecho es que hoy en día, con ese diagnóstico, prácticamente solo nace el 10%. De hecho, todos tenemos ya una edad, hemos vivido de pequeños, en nuestro entorno había personas con síndrome de Down, era bastante normal. Hoy en día es algo bastante raro. ¿Por qué? Porque no nacen. Bueno, la importancia de preservar la naturaleza humana también de los vulnerables y de los discapacitados. Y todo ello mediante, y aquí una clave ética, la ética de la virtud. Es decir, es verdad que tenemos unos principios morales fundamentales: no dañar, no matar, cuidar, etc. Pero todo ello, claro, a la hora de plantearnos dudas sobre determinadas situaciones, hemos de valorar prudencialmente qué hemos de hacer en esa situación. Y seguro que ustedes les han planteado alguna vez: ¿qué hago aquí? ¿Cómo afronto esta situación? A veces habrá que pedir consejo, asesorarnos por alguien, etc. Orientarnos, formarnos, porque hay situaciones que no sabemos afrontar. Imagínense que de repente pues se plantea esta situación, ¿no? Una madre que le ha diagnosticado un niño con una hidrocefalia y les llega a ustedes, pues habrá que ver a un médico que nos diga las posibilidades que tiene esta persona para animar a los padres a cuidar de esa vida, aunque vaya a vivir poco, pero que hay posibilidades de cuidar, de acompañar, si no sanar, ¿no? Y ahí creo que desarrollar ese juicio prudencial en determinadas situaciones, ayudar, no eliminar ni seleccionar, y desde luego no discriminar nunca, justamente no discriminar por lo que hemos dicho al principio, por la dignidad de toda vida humana, ¿no? Aquí esta diapositiva la he querido dedicar a la centralidad de la persona. No quiero aburrirles demasiado con rollos filosóficos,